Como cada día jueves, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos por varios años, ¿no es cierto? Y hemos pasado ya al capítulo 14, ¿ya? Nos quedan dos capítulos nomás, ¿cierto? Prácticamente, 14, o sea, en realidad tres, 14 al 16. Entonces nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque esta epístola realmente es un tratado doctrinal en donde hemos sido discipulados por el Señor durante todos estos años. Y le damos gracias al Señor porque su Santo Espíritu nos va dando también la inteligencia, ¿cierto? El entendimiento para comprender las Escrituras. Y como alimento nuestro nos permite ir creciendo. Fíjense que de eso vamos a hablar a partir del capítulo 14 porque habla precisamente de los débiles en la fe para ir distinguiendo que un bebé en Cristo, ¿no es cierto? Es como lo hablábamos el domingo, uno viene a la familia de Cristo y uno nace a la familia de Cristo y va creciendo. Y en la medida que se va nutriendo, alimentando de la palabra de Dios, debe ir dejando lo que es de niño para tener madurez y poder también adquirir conocimiento y poder después servir y poder instruir a otros. Eso también lo enseña la palabra del Señor. Así que vamos a meternos en el capítulo 14, rogando siempre al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento de esta hermosa epístola de instrucción. Vamos a dar lectura entonces al capítulo número 14, versículo número 1. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, antes de comenzar el capítulo 14 de lleno, siempre es bueno recordar, repasar lo que hemos estudiado. Hasta la semana pasada estuvimos estudiando los deberes cristianos. Acuérdense ustedes en el capítulo 12, donde hemos aprendido muchos temas respecto a los deberes cristianos. Como creyentes dentro de la congregación y como creyentes en la sociedad. Acuérdense en el capítulo 12, básicamente nuestra relación entre hermanos en la iglesia, pero también en el capítulo 13, la relación nuestra como ciudadanos. Sométase, ¿se acuerda? Como iniciábamos el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades porque por Dios han sido impuestas. Los magistrados, ¿no es cierto? Las leyes, todas las autoridades deben ser respetadas por los cristianos. Más adelante veíamos cómo también se nos enseñaba a pagar toda la tributación, todos los impuestos. El creyente no puede evadir impuestos, ya no puede caer en esa dinámica del mundo, sino que tenemos que pagar todo lo que debemos pagar. El que pide prestado debe pagar lo que pidió prestado. Y terminamos, ¿no es cierto?, el capítulo 13, viendo cómo Pablo lleva toda esta enseñanza a mirarla en la perspectiva correcta, en la perspectiva celestial. Dice él, conociendo el tiempo. Es decir, nosotros con todo lo que debemos cumplir como cristianos, en los deberes cristianos, nunca debemos perder la perspectiva, primero, de conocer el tiempo, un tiempo difícil, peligroso de engaño, pero también, y lo dijimos, un tiempo de profundo sopor, de profunda somnolencia. Por eso que hoy día, hermanos, nosotros estamos de alguna manera batallando no solamente con nosotros mismos, con el mundo, con el diablo, ¿cierto?, el enemigo de nuestras almas, sino que también con un tiempo de una profunda somnolencia de los cristianos, una profunda comodidad de los cristianos. Y por eso que el apóstol Pablo decía al final, es tiempo de levantarnos, ¿se acuerda? Levantarnos del sueño, ya porque el día se acerca, el día de nuestra redención está cada día más cerca. Y es cosa de ver cómo está el mundo, hermanos, que nos dice a un grito fuerte que Cristo vuelve pronto. Nosotros estamos a las puertas del regreso de Cristo, hermano. Y nosotros debemos estar haciendo lo que Él nos ha determinado que hagamos. Por eso que es muy importante. Estábamos hablando con el hermano. Antes de comenzar, más adelante vamos a estudiar lo que es el tribunal de Cristo. Donde todos debemos, ¿cierto?, comparecer ahí en ese momento cuando seamos llevados de aquí. de lo que hicimos o no hicimos debiendo hacerlo delante de Cristo. Por eso que es importante despertarse del sueño y enmendar nuestros caminos, ¿no es cierto? Enmendar nuestros errores, rectificar la comodidad que nos ha llevado a abandonar nuestros deberes. Ahora en el capítulo 14, hermanos, ya de lleno, introduce el apóstol Pablo algo que se ha dado en toda la historia de la Iglesia de Cristo. Y cuando digo toda la historia de la Iglesia de Cristo, incluyendo el tiempo nuestro, los débiles en la fe. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué significa esto? Como dato que siempre lo hago cuando inicio un nuevo capítulo, fíjese que el capítulo 13 lo iniciamos el 6 de enero del 2022. ¿Ya? ¿Cuánto tardamos? Prácticamente 5 meses en estudiar el capítulo 13, y ahora iniciamos el capítulo 14. Entonces, vamos a hablar de los débiles en la fe. ¿Qué significa esto de los débiles en la fe? ¿Qué significa la relación entre hermanos que ya tienen un tiempo de crecimiento a los hermanos que recién están comenzando? ¿Qué significa ser un débil en la fe? Significa que una persona que lleva años va a ser años débil en la fe. ¿Es voluntad de Dios que uno termine nuestros días en este mundo o en medio de una iglesia siendo débil en la fe? Esas cosas vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Fíjense que acá hay un mandamiento, un imperativo, comienza con el verbo recibir en imperativo. Recibid. También otra traducción dice, aceptad, no rechacéis. Recibid al débil en la fe. Pero inmediatamente en la segunda parte del versículo dice el apóstol Pablo, pero no para contender sobre opiniones. Un versículo que se divide en dos. Primero, nuestra actitud, hermanos, de entender que en la iglesia no hay solamente personas crecidas o maduras, sino que también hay hermanos, hermanas débiles en la fe, a los cuales hay que recibir con el mismo amor, con la misma paciencia, con el mismo ímpetu, ¿no es cierto?, de enseñarles para que vayan creciendo. Pero la segunda parte también aclara que otra cosa es justificar un aspecto, por ejemplo, de débil en la fe, como para crear contienda entre los hermanos, que lo vamos a hablar con más detención más adelante. Fíjense que aquí hay algo interesante, ¿eh? Esta palabra débil en el original también puede ser traducida como enfermo o flaco, así de simple. Dice la versión 909, por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1909 dice, recibid o aceptad al flaco en la fe, al indefenso en la fe, que no tiene argumentos, que no tiene consistencia. Bueno, lo primero que tenemos que decir, un creyente nuevo, mis hermanos, es un neófito. Fíjense bien la palabra neófito, a lo mejor suena como ofensivo, pero no es así. Neófito es una palabra compuesta, como ustedes lo saben, neo, ¿cierto? El prefijo neo es nuevo, y fito es plantado, es decir, un hermano recién plantado, es una plantita que recién está creciendo, y tiene debilidades. Por ejemplo, usted cuando planta un arbusto, bueno, a menos que sea un trasplante de estas, ¿cómo se llaman? Las palmeras, que las toman con una grúa y con el tronco grueso la plantan. Lo normal es que usted plante un árbol en una simple ramita, ¿no es cierto? Y a esa ramita hay que ponerle una guía, un palito, para que la planta no vaya creciendo torcida. Hasta que esa planta vaya creciendo y vaya tomando robustez en su tronco. Entonces, eso tomará un tiempo. No es normal que crezca de un día para otro el tronco de una planta, ¿no es cierto?, o de un árbol. Primero es una rama, después un arbusto, hasta llegar a ser un árbol. Por lo tanto, un creyente nuevo es un neófito, es decir, un recién plantado, un débil en la fe, un niño en la fe. ¿Se entiende? Entonces, a ese niño en la fe, a ese débil en la fe, hay que recibirlo o aceptarlo como tal. Sin embargo, de acuerdo a la segunda parte del versículo 2, que vamos al primer, el versículo 1, perdón, la segunda parte, sin embargo, se debe corregir si aquel niño o débil en la fe busca contender o disputar sobre opiniones. Ahí es donde hay que hacer la separación. Lo vamos a ver en particular. Mire, lo primero que debemos nosotros señalar es que la Biblia presenta el sentir del Señor respecto al pequeño, respecto al débil, respecto al que está comenzando recién. Y por eso uno va perdiendo la sensibilidad, en cierto modo, cuando ya lleva años, ¿ya? Y eso no lo debemos perder, esa sensibilidad no se debe perder. Porque nosotros debemos entender, hermanos, que aunque crezcamos y seamos viejos en el Evangelio, vamos a morir siendo discípulos de Cristo. Ninguno de nosotros puede jactarse de que ya sabe todo. Estamos todos aprendiendo. Que el Señor nos revista siempre de humildad, siempre de una ubicación delante de Él y, por cierto, delante de los hombres. Esa humildad solamente la puede dispensar el Señor. Nosotros los seres humanos nos jactamos y nos envanecemos con el conocimiento. Vamos a ver unos pasajes muy interesantes respecto a eso. El débil en la fe juzga todo como niño, sin la madurez necesaria para la correcta comprensión de las cosas. Es como ver un niñito, un bebé. ¿Cómo le va a exigir a un pequeño, ¿no es cierto?, que va creciendo, que le determine cosas con responsabilidad? Por ejemplo, un bebé o un niño que está formándose no tiene concepción del peligro. Es osado, es descuidado. ¿Y quién lo tiene que guiar? Son los padres, ¿no es cierto? El adulto. De la misma forma, en la iglesia hay personas que juzgan como niños porque son nuevos. Y hay que instruirlos con paciencia, con amor, con dedicación, hasta que vayan creciendo. Eso es lo que Pablo va a estar enseñando ahora, o el Señor a través de Pablo, a través del capítulo 14. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, para entender esto de los débiles, de los recién plantados, de los pequeñitos, ¿cómo el Señor mira a estas personas? Nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a ir a algunas referencias bíblicas, por ejemplo, Mateo. Vamos a Mateo capítulo 18, hermanos, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Fíjese, no sé si su Biblia tiene este subtítulo. ¿Quién es el mayor? ¿Ya? Esto es muy importante, hermano. Nosotros, como seres humanos, siempre queremos ser los mayores. Siempre queremos sobresalir por sobre los demás. ¿No es así? No sé si usted se recuerda esa mamá que con un sincero ímpetu de madre, quiso poner a sus hijos en una posición sobre los demás ante el Señor. No sé si usted se recuerda. Le dijo la mujer al Señor: yo quiero que en tu reino mis hijos estén uno a tu lado y el otro al otro lado, a la izquierda y a la derecha. Entonces el Señor le respondió: no sabes lo que estás pidiendo. Porque nosotros tenemos conceptos, parámetros humanos en donde siempre queremos ser el mayor, el que gana, el que más sabe. En la iglesia se da mucho eso. ¿Quién de todos nosotros no quiere ser más espiritual o más conocedor de la Biblia? ¿No es cierto? Pero el cristianismo verdadero, legítimo, bíblico, no pone en alto, ¿no es cierto?, al que más sabe, sino al que se humilla más delante del Señor, al que sirve más delante del Señor con un genuino sentir de servicio. Porque Cristo fue así. Él nunca se agradó a sí mismo, sino que siempre agradó a la voluntad de Dios, agradaba al Padre. Entonces acá el Señor nos deja una tremenda lección. Leamos acá en Mateo 18, 1. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Note la pregunta de los discípulos. Mire cómo responde el Señor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, detengámonos ahí. la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la pregunta más coherente de todo ser humano: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el primero que va a recibir la corona cuando estemos en el tribunal de Cristo? El Señor pone de ejemplo a un niño, a un indefenso, a un débil, podríamos decir. Porque un bebé, ¿no es cierto?, un niño, ¿cierto?, usted no le puede dar responsabilidades de peso, responsabilidades de un hogar, de una familia, porque es débil, porque no discierne, porque no tiene capacidad, ¿no es cierto? Bueno, el Señor pone de ejemplo a un niño. El que no actúa como niño, el que no reconoce primeramente su propia debilidad, eso es lo que quiero que lleguemos a entender cada uno de nosotros. Si no reconocemos nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad, no podemos entender lo que significa ser mayor en el reino de los cielos. Entonces, Él pone en alto lo que es un niño. Hubo un momento cuando el Señor estaba enseñando y habían ahí unos niños jugando, ¿se acuerda? Y los discípulos, con justa razón, ya a veces nos pasa a nosotros, los niños son niños en todo. Durante toda la historia, en todos los países, los niños son niños. Y juegan, y no se concentran, y corren de un lado para otro. Y nosotros somos de poca paciencia. A veces nos pasa aquí cuando los niños bajan de la escuela dominical, ¿no es cierto? Y empiezan a revolverla. Pero el Señor, ¿cómo respondió ante eso? Los discípulos quisieron frenar eso y apartar a los niños para que no distrajeran al Señor. ¿Y se acuerda cómo respondió el Señor? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Nuevamente pone en alto esos niños pequeñitos, frágiles, ojo, débiles, incompetentes, podríamos decir, pero que tienen un dejo que nosotros debiéramos buscar: la dependencia. El niño depende de un mayor, depende de un maestro, depende del Señor. Nosotros somos 100% dependientes, mis amados hermanos. No podemos negar eso. Entonces, por ejemplo, sigamos leyendo aquí en Mateo 18, versículo 6. En el mismo contexto: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, note la sentencia: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¡Qué sentencia más tremenda! Note usted que aquí está hablando de una manera severa el Señor por lo que significa ser tropiezo a uno de aquellos que el Señor llama niños, dependientes del Señor. Miren lo que dice el versículo 10. Este es un llamado a atención. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Bien, vamos entendiendo cómo el Señor mira a los frágiles, cómo el Señor mira a los débiles. Pablo le está diciendo a los romanos, una iglesia bastante arrogante, acuérdense que lo estudiamos en su oportunidad, una iglesia muy altiva de espíritu, una iglesia que había dicho, Israel ya había sido desechado, ¿se acuerdan? Capítulo 11, capítulo 10, capítulo 9, cuando Pablo habla de Israel, Israel fue desechado. Pablo le llega a decir, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en cuanto a vuestra manera de pensar. Y les aclara que Israel no había sido desechado. Entonces, de la misma forma, Pablo enfrenta a estos romanos que eran un poquito altivos y le dice, recibid al débil la fe. Y estamos aprendiendo que el Señor mira con agrado al débil en la fe, al pequeño, al neófito, al que recién ha sido plantado. Entonces, ¿cómo usted trata, por ejemplo, digamos en un sentido doméstico, cómo usted trata en cuidado a una plantita que recién usted ahí puso en su jardín? Con toda la delicadeza del mundo. Se preocupa de regarla, se preocupa de que esté el palito, la guía, etcétera, etcétera, para que pueda crecer y después, ¿no es cierto?, estar firme ante el viento y de todas las cosas que lo pueden azotar, porque ya tiene un tronco firme. De esa misma forma debemos ver la relación entre hermanos. Pero primero, tenemos que empaparnos ¿de qué? De la humildad que el Señor nos proporciona. Porque así como nosotros miramos al débil en la fe, el Señor nos mira a nosotros. Nosotros somos dependientes, hermano. Por ejemplo, ahí mismo en Mateo capítulo 25, note que en el juicio de las naciones, que es un evento escatológico en el futuro, cuando Él venga a reinar, va a apartar, como dice en el versículo 32, Mateo 25, 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pero note, básicamente el versículo 40 dice, y respondiendo al rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de quienes, de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Cuál es la importancia entonces para el Señor respecto a estos pequeñitos? Hay una enseñanza muy global en Mateo 25, donde pone a los frágiles de Israel que serán brutalmente perseguidos en el tiempo de la gran tribulación. Débiles, frágiles. Así va a ser, hermano. Y el Señor, Él es el que los va a rescatar. Él es el que los va a sustentar. Acuérdense que, para cerrar ese comentario, Israel va a estar pronto a ser destruido cuando Cristo vuelve por segunda vez. Y sale este discurso. Todas las naciones que hayan acogido, ¿cierto?, protegido a los débiles de Israel que van a ser brutalmente perseguidos, el Señor les va a dar la bendición de entrar en el periodo del gobierno o del reinado milenial. Pero me quedo con la frase, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Se fija? O sea, si partimos de la base, Cristo sí se preocupa y acepta y recibe a los débiles, a los pequeños, a los que están en fragilidad. Pero esta enseñanza de Cristo no solamente quedó con Él, sino que fielmente la enseñaron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Para el Señor, los débiles, los frágiles, son muy importantes. Y nosotros como hermanos, también debemos verlo así. Mire, vamos a leer del versículo 1 para entender un poquito el contexto. Vamos a dar lectura. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, note, envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Detengámonos ahí un poquito. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, en el contexto de ciertas situaciones que pasaban en la iglesia de Cristo en el primer siglo, y que tiene relación con lo que vamos a estudiar en Romanos 14, en donde para los hermanos débiles en la fe, comer ciertas cosas era pecado. Hoy día pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Hoy día en muchas iglesias, por ejemplo, comer ciertas cosas, por ejemplo, las prietas. ¿Se acuerdan las prietas? No sé, antes se comía eso, que eran unos embutidos, ¿no es cierto?, que se hacían de la sangre cuajada del animal. Algunos no la comen, unos por asunto, quizás por las toxinas que tiene todo eso, pero otros por un asunto religioso, que es pecado comerlo. Entonces uno entra en esa dinámica quizás de la discusión. Para mí no es pecado, para ti es pecado. Pero lo que quiere Pablo enseñar, el Señor a través de Pablo, es que hay hermanos que para ciertas cosas, ¿no es cierto? Esas prácticas, en el caso específico, esas comidas, le es pecado. Entonces nosotros ahí no debemos entrar en discusiones. Si para ti es pecado, bueno, hazlo o evítalo o abstente, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Acá, en lo particular, era el asunto de lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Mucho de la carne que se vendía en las carnicerías provenían de animales que habían sido sacrificados a los ídolos paganos. De allí el rechazo de algunos a comerla. Ese era el conflicto. Eso es lo que está diciendo el versículo número 1. La parte final del versículo 1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Uno inmediatamente lo aplica a este concepto de un conocimiento exacerbado. Cuando nosotros crecemos, hermano, vamos creciendo desbalanceadamente, solamente en conocimiento, sin la gracia de Dios, ¿ya? Por ejemplo, Pedro, 2 Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento sin la gracia nos envanece, pero la gracia sin el conocimiento nos hace como niños fluctuantes. Es necesario el conocimiento, pero a través de la gracia de Dios, porque la gracia nos ubica. La gracia de Dios nos pone en nuestro lugar. Nunca olvide, hermano, hermana, que la gracia de Dios es ese favor que nunca podríamos haber merecido. Y si nosotros lo llevamos en nuestro corazón, esa palabra gracia, y ese concepto solo por gracia, nunca te vas a envanecer, porque estás persuadido de que esto el Señor te lo ha regalado. Todas las cosas son por gracia. Pero si crecemos solamente en el conocimiento, evidentemente va a ocurrir lo que dice el versículo 8 al final. El conocimiento envanece. Y lo aclara el versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Note. A ver, que levante la mano aquí o ahí a través de de internet algún hermano que diga, yo lo sé todo, conozco la Biblia al revés y al derecho. Algunos dicen, yo ya leí la Biblia, dicen. Ya. Yo conocí a una persona que decía, me conozco la Biblia de tapa a tapa. Y cuando le conocí su Biblia no tenía tapa. Envanece el conocimiento sin la gracia, hermanos. Y entonces nosotros tenemos que entender que si alguno dice saberlo o saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero aquí en el versículo 3, pues esto preliminar es muy importante, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Esta frase es tremenda, medítela, hermano. La Biblia no es solamente para leerla, es para meditarla. Este versículo lo puede acompañar toda una semana. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí no basta con que tú digas, yo conozco a Dios. ¿Ya? ¿Cuántas veces uno escucha, yo conocí a Dios? Es que el tema no es que yo haya conocido a Dios. Lo trascendental es que él me haya conocido a mí. No vale nada con decir yo conozco al Señor, yo conocí al Señor. No, ¿Él te conoce a ti? Esa es la pregunta. Versículo 4, mire, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, note, siendo, ¿qué dice el texto? Siendo débil, se contamina. El débil en la fe, cuando recién está creciendo, cree que todo es pecado. Que ir al cine, por ejemplo, lo hemos dicho, ir al cine es pecado. Ese es un débil en la fe. Porque, ¿por qué va a ser pecado en sí? Pablo más adelante va a decir, todo me es lícito, mas no todo conviene. Después dice, todo me es lícito, mas no todo edifica. Y lo dice por tercera vez, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, cuando alguien dice, es pecado ir al cine. ¿Por qué es pecado? El débil en la fe cree que la vida es vivir encerrado en un monasterio, ¿ya? Escuchando solamente coritos o coros e himnos, ¿ya? Y todo el resto es profano, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué va a ir a ver al cine? Esa es una pregunta importante. ¿Cuándo va a ir al cine? Evidentemente, ¿qué es lo que me conviene? Si yo voy a ir a ver una película que me va a distraer la mente a conceptos anticristianos o inmorales, por supuesto que no es bueno ir a ver eso, ¿no es cierto? ¿O cuándo voy a ir al cine? El día cuando hay reunión con mis hermanos, ya estaría transgrediendo el límite de lo que conviene, de lo que edifica y de lo que me está dominando. Una vez conversaba con un hermano que tenía un conflicto, me acordé porque le gustaba ejercitar sus, ¿cómo le llaman? Sus tríceps, ¿ah? Sus músculos, sus calugas, ¿ya? Uno que tiene calugones acá. Yo le decía, pero ¿cuál es el problema? El problema es que voy al gimnasio cuando tengo reuniones en la iglesia. Ese es el problema. No es el pecado en sí el problema, ¿ah? O el hecho de ir al gimnasio en este caso, en este ejemplo, el pecado per se. Es cuando lo hago. ¿Se fija? Es que ir al estadio es pecado. Bueno, de la misma forma, en ese tiempo, en la iglesia bíblica, todo era profano. Y Pablo decía, de todo lo que hay en la carnicería, sí podéis comer. El Evangelio nos trae la libertad, no el libertinaje, la libertad. Pero debemos entender que hay un tramo en que el débil en la fe juzga como niño. Y si usted trata con un débil en la fe, con un niño en Cristo, que para él le, o ella le es pecado, usted como creyente más maduro, ¿qué hace? No le pega con la Biblia en la cabeza, sino que es paciente, sino que es misericordioso, es sabio. Muchas veces ocurre, hermano, que hay hermanos que están recién creciendo y personas más antiguas, con la Biblia dura, le pegan en la cabeza y le hacen tropezar a ese débil, a ese niño que está creciendo. ¿Se entiende, no? Debemos ser pacientes. Debemos amar a los pequeñitos que están creciendo. Entonces eso es lo que está tratando Pablo. Sigamos, versículo 8. Nos quedan algunos minutos. Si bien, dice, la vianda, la comida, ¿no? No nos hace más acepto ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, ¿para quiénes? Lea usted. Para los débiles. Voy a poner otro ejemplo. ¿Para cuántos hermanos débiles tomarse una copa de vino es pecado? Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos caen en hipocresía tremenda. A mí me contaron una vez en una iglesia, se prohibía el vino, una copa de vino para los hermanos. Y una vez hicieron una fiesta ahí en su casa, qué sé yo, con vino y qué sé yo, y llega el pastor de la iglesia a visitarles ahí. Escondan la botella de vino, decía, porque mi pastor va a ver esto y va a arder Troya. ¿Qué es eso, hermano? Hipocresía. La Biblia, mis amados hermanos, no condena el vino. Estoy poniendo ese ejemplo. Cristo mismo, el primer milagro de Cristo, ¿sabe cuál fue? Convertir el agua en vino, en las bodas de Caná de Galilea. Y se lo dice alguien que no toma vino. Yo no tomo vino, no por un asunto religioso. A mí no me gusta. Prefiero una coca cero, ¿eh? Con hielito, ¿ya? ¿Ah? Bueno, eso es cuento aparte. pero el vino no me agrada. No obstante, el vino no es pecado. Y dicen que el vino, una copita de vino, bien acompañando una cena, que sea, es muy saludable, ¿cierto? Pero el débil en la fe puede que le diga, hermano, para mí es pecado no tomar vino. Usted no va a tomar la Biblia y le va a pegar en la cabeza, en un sentido simbólico, decir, ¿cómo se te ocurre decir eso? Usted debe entender, el tal o la tal es débil en la fe, por lo tanto yo me abstengo. ¿Se entiende? Me abstengo a algo que le pueda ser tropezadero al débil, al que juzga como niño. Versículo número 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Él está poniendo la vara alta al que tiene conocimiento. Es decir, nosotros debemos entender que debemos ser ejemplos ¿a quién? A los débiles en la fe. Sigamos leyendo, versículo número 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El tema central es no ser tropiezo a nadie, mis hermanos. Por eso, en la iglesia no hay un estándar de crecimiento. Hay algunos que han partido ya hace décadas. Hay otros que están recién partiendo. Bueno, los que han partido hace décadas, partido digo en el sentido de una carrera, ¿no? No que han partido a la eternidad, sino que han partido este camino largo hace décadas, deben mostrar sabiduría, deben mostrar paciencia a aquellos que están recién plantados, es decir, aquellos débiles, aquellos niños. Porque hay del que hace tropezar a estos pequeñitos. Uno lo ha visto en iglesia, hermano. ¿Eh? ¿Qué cuenta darán aquellos que han hecho tropezar a hermanos nuevos por envidias, por murmuraciones, por buscar, ¿no es cierto?, beneficios propios, no tienen ningún miramiento y hacen tropezar a esos pequeñitos. De eso van a tener que dar cuenta. Versículo 11, estamos terminando. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Verso 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, note lo que dice, contra Cristo pecáis. O sea, si uno no tiene ningún miramiento con un pequeñito, con un débil, con un flaco en la fe, ¿cierto? Uno está haciendo tropezar a este pequeño, está ofendiendo, afrentando ¿a quién? A Cristo mismo. Contra Cristo estamos pecando. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ese es el principio. Ese es el principio. Nunca jamás, mis hermanos, debemos nosotros venir a la iglesia a agradarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros perdemos la perspectiva de lo que es la iglesia, porque iglesia no es el local de reunión, la iglesia es cuando se reúnen los creyentes, sea en este local o sea en otro, cuando Pablo dice, cuando os reunís como iglesia, y cuando nos reunimos como iglesia, la perspectiva correcta es mirarnos todos como discípulos de Cristo. Uno vuestro maestro el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Punto. Punto final. Pero si nosotros nos queremos sentir los superiores y despreciamos a los pequeñitos, a los débiles, a los frágiles, a los, como dice el griego, a los flacos en Cristo, no solamente estamos pecando contra ellos, estamos siendo tropezadero hacia ellos, sino que, mis hermanos, esto es muy serio, estamos pecando contra Cristo. Que el Señor nos ayude a tomarle el peso a lo que significa recibir a los débiles en la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial por tu palabra, que está iniciando un nuevo capítulo enseñándonos a todos nosotros. Nos declaramos discípulos de Cristo. El único maestro es nuestro Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu nos permite ir leyendo y comprendiendo las Escrituras, pero a Él y solo a Él sea la gloria. Queremos, Padre Celestial, pedir tu dirección y que tu Santo Espíritu nos ayude a mirar cómo Cristo mira a aquellos pequeñitos, a los débiles, a los que recién están partiendo, para que no sean nuestras palabras incisivas y ofensivas que quieran corregirles, sino que nuestro ejemplo, en sabiduría, en sabia mansedumbre. Ayúdanos, Señor, porque la edad que tengamos no garantiza la sabiduría que tengamos. Ayúdanos a revestirnos primeramente de tu humildad, de tu gracia, de sentirnos así como Él mira, sentirnos frágiles como niños. Como decía nuestro Señor Jesucristo, si no os hacéis como uno de ellos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Padre, queremos rogarte que nos revistas de humildad y así, de esa manera, podamos nosotros también amar, instruir, corregir con mansedumbre, con templanza, con sabiduría al recién plantado, al que es niño en Cristo, al que está aprendiendo el ABC del Evangelio. Porque en ese tiempo también, en otro tiempo también estuvimos así nosotros. Pero guárdanos, Señor, de ser tropezadero para aquellos que son pequeños y débiles. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.